Agrotilandia, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Acá estamos, como todas las noches, hablando sobre agronomía, ciencias ambientales y sobre otra de las carreras que se estudian en nuestra facultad, que son son 10 en total. Hoy en particular vamos a hablar sobre biocombustibles en la primera parte del programa y vamos a contar sobre un proyecto muy especial porque nació hace algunos años incubado en nuestra facultad con la incubadora Incubagro y hoy se convirtió en un proyecto que ya está haciendo plantas en diferentes regiones del país, plantas para la producción de biogás y está avanzando en un proyecto que es el primero en el país que va a proveer de energía eléctrica a un pueblo a partir de esa energía generada por, en este caso, vacas que producen biogás a partir de un proceso que ahora nos va a contar Ezequiel, que es nuestro invitado. La segunda mitad del programa vamos a charlar sobre otro proyecto de la universidad con la cátedra de cultivos industriales que apunta a generar una serie de tecnologías para sanear aguas que después usan los productores, pequeños productores, en sus producciones hortícolas. Así que vamos a un corte, escuchamos un tema y enseguida volvemos.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando en este caso sobre biocombustible, sobre biogás, con Ezequiel Weibel. Habíamos anunciado al comienzo del programa, es socio fundador de la empresa Biogás Argentina, y es un proyecto que fue incubado en nuestra Facultad de Agronomía hace algunos años, en Incubagro, y que hoy tiene proyectos de gran envergadura. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Hola, ¿qué tal, Simón? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, gracias por venir.
No, gracias a vos por la invitación.
Contanos un poquito en qué consiste el proyecto Biogás Argentina y tratanos de explicar un poquito qué es el biogás para el que quizás no conoce este tipo de energía.
Bueno, nosotros, los socios fundadores, Martín Pinos y yo, somos ingenieros agrónomos de la Universidad de Buenos Aires y nos dedicamos a generar proyectos de energía renovable apuntado a la agroindustria. Debido a nuestro conocimiento sobre los procesos productivos en lo que es en el campo, tenemos conocimiento de cómo adaptar estos sistemas productivos, sobre todo los intensivos, a lo que es una utilización de los efluentes generados. Entonces, de esta manera, lo que nosotros hacemos es optimizar la recolección y dirigirla hacia un reactor, es un tanque, o tiene diferentes formas dependiendo qué tipo de residuo sea. Lo que es importante es que es un lugar, un espacio confinado, donde a través de la ausencia de oxígeno, bacterias, una colonia de bacterias, diferentes tipos de bacterias, van degradando lo que es la materia orgánica y van liberando al medio ambiente biogás, que es una mezcla de metano, que es combustible, y dióxido de carbono, que es producto de la vida de las bacterias, de la respiración de las bacterias.
O sea, ustedes decías recién de producciones intensivas de carne, te referís a Fitlot, en Sierra Corral, estos lugares donde hay grandes concentraciones de animales en poco espacio y que generan grandes cantidades de carne. ¿No?
Exactamente, sí, donde se optimiza lo que es el espacio. Entonces, por ejemplo, en el caso de Carlos Tejedor, que es la primera planta que nosotros llevamos adelante, lo que hicimos fue diseñar corrales de hormigón para que los animales puedan estar de una manera cómodos en un espacio más reducido y podamos recolectar de manera eficiente el estiércol. Porque en los filos tradicionales se mezcla con barro y este amasado, esta mezcla con barro hace que nosotros no podamos utilizarlo en el proceso. Entonces, lo que es necesario es recolectar el estiércol.
Entonces, ustedes del estiércol, de la bosta de los animales, pueden producir energía similar a la que usamos en una cocina.
Exacto. En una cocina o en un motor, por ejemplo, se puede llegar a meter hasta en un auto. En Europa, la tecnología está tan desarrollada que este biogás, bueno, se le saca el dióxido de carbono que hablábamos al principio y se lo puede meter tanto en la red domiciliaria como en un auto. Hay estaciones de servicio para utilizar el biogás en el auto, y si no, como energía eléctrica, ¿no? Que eso es lo más difundido, sobre todo en Alemania.
Y este productor de Carlos Tejedor que vos nombrabas recién, ¿qué tipo de establecimiento tiene? ¿Cuántos animales tiene y qué cantidad, qué volumen de gas ustedes obtienen a partir de eso?
Bueno, el productor es un productor chico relativamente, tiene una capacidad instalada para 1000 novillos de engorde. Bueno, él originalmente lo tenía en corrales de tierra, como son la mayoría, el 99% de los corrales de fildo del país. Y bueno, lo que lo llevó a hacer esto, a incursionar esta tecnología, fueron varias razones, en particular dos. Una, el malestar de los animales en épocas de lluvia, en esa zona, en Carlos Tejedor, o no llueve nada, o llueve muchísimo, entonces los animales están con el barro a muy alta altura, y además, por otro lado, él es un productor que está integrado, es decir, él produce su grano para los animales, tiene alrededor de 300 hectáreas. Él veía que a medida que pasaban los años, él hace unos 10 años, un poco más, que está con este modelo productivo, él se dio cuenta de que, a pesar de que él fertilizaba, el suelo estaba cada vez más empobrecido. Se le veía la ausencia de materia orgánica. Entonces, estas dos cuestiones lo hicieron empezar a introducirse en lo que es la tecnología de biogás, y fue donde nos conoció nosotros en Expoagro, donde nosotros le armamos el proyecto propio para su establecimiento.
Pero entonces él, con esta producción, hablabas de un tema de fertilización, él fertiliza usa como abono ese estiércol de las vacas y al mismo tiempo genera energía.
Exactamente. En una primera instancia, cuando empezamos las relaciones y armar el proyecto, él estaba interesado en utilizar el biofertilizante. O sea, básicamente su objetivo era autoabastecerse el biofertilizante y mejorar la calidad de los suelos. Debido a que, bueno, es parte de lo que él quiere dejar a sus hijos, o sea, desde esa visión. Por lo tanto, bueno, empezamos a armarlo de esa manera, y en esa época, cuando nosotros empezamos a trabajar con él en el 2012, estaba la posibilidad remota de encarar el proyecto para utilizar la energía, además del biofertilizante, este biogás, meterlo en un grupo electrógeno y generar energía eléctrica para venderla a la red.
Claro.
Esto era algo potencial, nosotros lo sabíamos, pero nosotros ya estábamos en vinculación con con organismos estatales, básicamente de la provincia de Buenos Aires, con el PRODINGED, que es un programa que incentiva la generación de energía distribuida, y entre esa energía distribuida la renovable. Entonces, bueno, ellos nos habían dicho que estaban largando una resolución para poder comprar bajas potencias a buen precio, pagarlas como energías renovables, y que la pueden utilizar las comunidades rurales. Entonces, bueno, encaramos el proyecto de esa manera, y para fin de 2013 salió la resolución, finalmente, que habilitaba la venta y el reconocimiento de los costos, porque el problema que hay es el bajo precio en la energía. Con lo cual, poder valorizar la energía eléctrica y todo lo que la inversión que refiere esto es complicado. Este organismo, bueno, nos aprobó la tarifa, nos aprobó una buena tarifa, que bueno, la tarifa es discrecional y confidencial de cada proyecto, pero bueno, una tarifa que asegura la rentabilidad del proyecto y bueno, y además también prestó la plata a través de un fondo que tiene un fideicomiso, prestó la plata a la cooperativa para que la cooperativa haga la inversión de la parte eléctrica. O sea, el cliente de Carlos Tejedor hizo toda la parte del feedlot y del biogás, y la cooperativa la parte eléctrica, o sea, todo lo que es la instalación eléctrica y el motor cogenerador.
A ver si recapitulamos un poquito y entiendo bien. Por un lado, él genera energía, esa energía también sirve para alimentar al campo.
Sí,
Una preguntita, pero sí. Alimenta no como gas, sino que hay una conversión en energía eléctrica.
Claro, en sí, los establecimientos básicamente de feedlot no tienen gran requerimiento energético, ni de gas ni de electricidad. Por eso, cada proyecto es diferente. Un criadero de cerdo tiene requerimiento de gas, cosa que, bueno, como decimos, el feedlot no, la granja de pollos también, una industria, un frigorífico, son todos rubros que pueden utilizar esta tecnología, un frigorífico. También requiere energía eléctrica y requiere gas, una usina láctea. Entonces, dependiendo del proyecto, uno ve qué productos tiene y cómo los puede valorizar. ¿Sí? Claro. Entonces, en el feedlot se podía generar energía con este gas que estábamos generando con el tratamiento de los residuos, pero no teníamos un uso de ese gas, cómo valorizarlo.
Claro.
Entonces, para poder valorizarlo, nos vinculamos con este organismo provincial. Y lo que hicimos es dar las condiciones para poder generar energía eléctrica, usar este gas como un combustible en un motor, generar energía eléctrica, claro, gran potencia instalada, para abastecer unas 180, 200 casas. Entonces, esta energía eléctrica que es generada en el campo y es subida a la red, en la red, o sea, a las puertas del campo, en las tranqueras, está el poste con el transformador, ahí se transforma y se sube a media tensión, donde es distribuida al pueblo.
Está muy bueno. Y esto decís que es un proyecto que no se realizó, es el primer proyecto de este tipo en el país, porque se habían hecho otros, pero con energía eólica, con otro tipo de energía.
Claro, este organismo ha financiado proyectos de energía eólica y energía solar, tiene un parque solar en Chascomús, pero lo que es en biogás, nosotros es el primer proyecto que sale con tarifa y con plata para llevarlo adelante, los primeros.
Y esto que decías, esta cantidad de casas que van a recibir, ¿es un proyecto piloto para después agrandarlo? ¿Cómo está planteado?
Sí, mismo el productor, como la cooperativa y otros productores de la zona, están muy interesados en poder hacer algo más grande y poder llegar a la independencia energética, ¿no? A poder autoabastecerse de energía, cosa que en un pueblo como Tejedor de 5.000 habitantes no es algo muy difícil, o sea, con algunas producciones se podría llegar.
Está buenísimo. Y esto ustedes lo toman como modelo que viene de otros lados, ustedes han recorrido, me acuerdo Martín en un momento viajó a Alemania, no sé si después viajaron a otros lugares, pero ¿son experiencias que hayan sido realizadas en otros lugares?
Sí, nosotros nos fuimos a capacitar a Alemania y a España.
¿Vos también habías viajado? No me acuerdo.
No, fue Martín. A través de algún programa de la UBA, nosotros pagamos la parte del viaje a Alemania y por un programa de la UBA con Red Emprendia pudimos viajar a España. Bueno, ahí nos capacitamos en lo que es la tecnología de punta en Alemania y, bueno, algunas variantes en España. Lo que nosotros hicimos es traer la tecnología de punta y adaptarla a las condiciones nacionales. Lo que ha pasado con el biogás, que ha tenido poco desarrollo en la historia en Argentina, es por varias razones, pero una en particular es por no utilizar la tecnología adecuada. En su momento se han utilizado biodigestores de flujo pistón o tecnologías de biodigestores de baja tecnología que se utilizan en países tropicales o subtropicales como Brasil y no requieren termalización, o sea, son otro modelo de producción de biogás que acá no andan, porque es un país templado, que hacen unos fríos fuertes, entonces intensos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es utilizar la tecnología de punta y adaptarla a un país en vía de desarrollo como es el nuestro, claro, con las características de nuestras producciones, porque bueno, no, allá en Alemania las vacas están en un establo y nosotros no tenemos las vacas en un establo.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar acá, que se hacen producciones extensivas a pasto,
claro,
también.
Claro, bueno, por eso, en lo que es producción extensiva no se puede utilizar esta tecnología, pero sí se puede usar en un feedlot, siempre y cuando uno pueda adaptarlo, poner una platea de hormigón, por ahí no un techo, pero la verdad que también le viene bien. Nosotros en el tejedor, después si nos pueden visitar en nuestra página, o en el Facebook hay
claro,
fotos.
¿Dónde la dirección de la página?
Sí, la página es www.biogas-delmedioargentina.com y el Facebook es Biogas Argentina Construcción de Biodigestores, o Biogas Argentina Secas en la página de Facebook. Bueno, ahí están las fotos y se ve cómo el feedlot tiene, bueno, es de hormigón, puede concentrar muchísimo más la cabeza, o sea, no es que es las mismas dimensiones hechas con hormigón, sino que se reduce en la superficie, los animales están más cómodos y a su vez le ponemos media sombra, aspersores para que tengan confort. O sea, la idea es optimizar el confort de los animales y poder recolectar el estiércol.
Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos y seguimos charlando sobre este proyecto.
No olvides que antes que vos te vayas, yo hubiera dado mi vida por vos. No olvides mi amor, fui tu hombre. No me pases todo por la cara, como si el culpable hubiera sido yo.
De la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre producción de biogás a partir de un proyecto que nació hace algunos años en la facultad, incubado por nuestra incubadora Incubagro, que se llama Biogás Argentina, y estamos charlando con Ezequiel Weiben, uno de los socios fundadores de ese proyecto, acerca de los proyectos, acerca de las iniciativas nuevas que están encarando, y nos contaba recién de cómo están produciendo a partir del biogás energía eléctrica para alimentar a un pueblo, a Carlos Tejedor. Otro de los proyectos que habías contado, Ezequiel, tiene que ver con biofertilizantes, esta posibilidad así como ustedes generan energías alternativas al petróleo, también generan fertilizantes que son alternativos a los químicos, ¿no?, que se utilizan hoy.
Claro, bueno, en lo que refiere a lo que es utilizar energías alternativas al petróleo, nosotros estamos aportando al desarrollo de la sociedad sin contaminar, ¿no? Porque eso es importante. Uno al extraer petróleo y quemarlo, el combustible fósil, estamos liberando dióxido de carbono al medio ambiente y seguimos colaborando con el crecimiento de la polución y el detrimento de la capa de ozono. Sí. Así que eso por un lado es interesante realmente a nivel social. Y después, en lo que es el biofertilizante, el producto que sale después de la digestión anaeróbica, nosotros lo llamamos biofertilizante porque tiene excelentes características como tal. Es rico en nitrógeno, en fósforo y en potasio, además de tener micronutrientes y hormonas de crecimiento vegetal que están en las bacterias, que vienen desde el rumen de la vaca, las cuales son muy similares a lo que están dentro del digestor. El digestor vendría a ser como una especie de rumen de vaca muy grande y controlado. Y bueno, tenemos, como te digo, del todo el nitrógeno que entra al proceso, la mitad, o sea, la mayor parte del nitrógeno que entra como proteína microbiana. Y cuando sale, la mitad sale como nitrógeno amoniacal, que es rápidamente aprovechable por el cultivo. Uh-huh. Y además, bueno, como nitrógeno orgánico que colabora al desarrollo de la microflora del suelo. Uh-huh. Para esto nosotros en el campo de Luis Urbangarín, de Chirola, nuestro cliente, hicimos un ensayo a gran escala, en 20 hectáreas, donde armamos 4 tratamientos, uno testigo, sin ningún tipo de fertilización, uno totalmente fertilizado con químico, con urea y una mezcla química al inicio, uno mitad biofertilizante y mitad químico, y otro totalmente biofertilizante. Y los resultados que hemos tenido han sido muy, muy interesantes. En primera instancia, bueno, el superior había sido el químico, pero muy cerca estaba el ensayo con biofertilizante y químico, la mezcla. Y lo que pudimos ver, nosotros armamos bloques de tratamiento, lo que pudimos ver que en todos los ambientes el que se mantenía más estable y con mejor rendimiento era la mezcla de utilizar ambos productos, el químico y el biofertilizante. Estos resultados están, bueno, en Facebook está publicada la nota, para que puedan ver específicamente los números, no los tengo muy ahora en la mente, pero poner que eran sin fertilización era algo de 5.000 y pico, 6.000 kilos, sin nada.
¿De qué cultivo estás hablando?
En maíz, discúlpame, en maíz. Y después en el químico era algo de 9.200 y el que era mitad y mitad era algo de 8.600, 8.800. La verdad que ahí después están los datos bien. Es muy interesante porque además esto, además del beneficio a corto plazo, instantáneo, tiene un beneficio a mediano plazo. En el mediano plazo se reconstituye lo que es la materia orgánica del suelo y aporta nutrientes, sobre todo en lugares donde los suelos son medios marginales, entonces, o como te decía, o llueve todo y te lava la urea que vos le aplicás, o no te llueve nada y vos no la incorporás. Claro. Entonces ahí es muy interesante tener una materia orgánica desarrollada para poder suplir esta fertilización y poder abastecer el cultivo.
Entonces ustedes están hablando ahora no de reemplazar los productos que se utilizan habitualmente, sino de complementarlos, ¿no?
De complementarlo y nosotros
bajar las dosis químicas y complementar con orgánicas.
Totalmente, y nosotros creemos, esto lo vamos a tener que desarrollar, lo seguimos desarrollando. Ahora estamos haciendo una pastura, una cebada, pero la idea, bueno, es seguir avanzando en el tiempo y ver si podemos llegar al autoabastecimiento con biofertilizante. Hoy la complementación es lo mejor. Pero bueno, sería interesante poder llegar a la suplantación total, a la suplementación total.
Claro. Y ahora ya están con otra iniciativa nueva, con una planta en 25 de mayo que le hacen para una escuela.
Exacto,
¿es algo educativo o es algo de producción?
Mira, ambas cosas. La escuela lo quiere tener como un desarrollo educativo, o sea, para mostrar a los estudiantes unas formas de tratar. Hoy en Argentina son muy pocos establecimientos que tratan los residuos. Y bueno, parte de esto es también en la educación. Entonces la escuela lo encara por ese lado. Y a su vez, ellos tienen muchos residuos, porque bueno, es una escuela agrotécnica que tiene de todo tipo de producciones, desde tambo, elaboran quesos, dulces de leche, chacinados, tienen cerdos. Ahora los cerdos ellos tienen a campo, lo están intensificando, están haciendo galpones, y a partir de esto es que surge la necesidad de tratar los efluentes, y entendieron, o sea, a que una de las mejores tecnologías para tratar los efluentes es el biogás, porque te genera un recurso de valor como es el gas combustible y el biofertilizante. Recibieron plata de Alemania, un subsidio del Estado alemán, y bueno, habrá una licitación, y en la licitación salimos ganadores nosotros, de unas 15 empresas, si no me equivoco. Así que bueno, muy contento porque cumplimos lo que son los regímenes alemanes de contratación. Y así que bueno, avanzamos con la planta, ya terminamos la parte de hormigón, así que estamos haciendo la parte de albañilería, recubrimiento, impermeabilización, y entendemos que para diciembre, enero ya va a estar terminada y en funcionamiento, empezando a funcionar.
Vamos a aprovechar los últimos minutos que tenemos de la entrevista para contar un poquito vos y Martín, bueno, también puedes contar la experiencia de tu socio en lo posible sobre lo que es emprender, ¿no? Ustedes son muy jóvenes, ¿cuántos años tenés?
28.
28, y Martín, otros tantos.
28.
¿Y arrancaron con este proyecto hace 3, 4 años?
Sí, nosotros venimos de la Facu, arrancamos en el Laboratorio de Química Analítica con Marta Vergiela, nos ayudó muchísimo. Y bueno, a partir de la iniciativa, en primera instancia fue de Martín, él tenía los residuos de la granja de pollo de su padre, quería ver qué hacía, y bueno, empezó a investigar en esto, yo me acoplé a la línea de trabajo de él, y empezamos en la parte de laboratorio experimental, y bueno, la verdad que uno se empieza a encontrar con un montón de limitantes, y bueno, Incubagro nos ayudó a organizarnos a través de cursos de emprendedurismo, y bueno, de brindarnos los laboratorios y vincularnos sobre todo con empresas y más que nada con Expo Agro, que fue donde nosotros empezamos a ser los clientes. Eso fue la piedra principal.
Y hoy te recibiste, ya tenés tu título.
Tengo mi título, exactamente, sí, por suerte.
Y tu empresa.
Y mi empresa, sí, lo fuimos haciendo medio que también demoramos en entregar la tesis porque uno venía con lo que demanda tener un emprendimiento, realmente demanda mucho tiempo, muchas horas, y bueno, es medio complicado llevar todo adelante, pero bueno, ya estamos recibidos.
¿Y qué le puede decir a un pibe de 24 años que tenías vos en ese momento, que está estudiando agronomía, ciencias ambientales o cualquiera de las carreras y que está queriendo emprender su propio proyecto?
Y bueno, primero que tiene que tener en claro que, o sea, no se siente conforme en ningún lugar y que realmente tiene un deseo muy, muy, muy fuerte de poder hacer algo propio. O sea, tiene que tener la naturaleza esa intrínseca, ¿no? De decir, no, la verdad que no quiero trabajar para una de estas empresas, ni Monsanto, ni nada de esto. Y la parte de investigación puramente académica no te cierra. Bueno, si vos estás en ese lugar, yo creo que es interesante emprender. Es una posibilidad linda. Es muy dura. O sea, nosotros seguimos luchando, seguimos metiéndole porque, bueno, encima nosotros nos metimos en un aspecto, en un campo que está muy poco desarrollado y que hay que meterle mucho el cuerpo de uno para sacarlo adelante. Los primeros años son los más difíciles. Una asesora que hemos tenido, Laura, nos había dicho que los primeros años son
peñasco,
sí, que nos ha ayudado mucho, nos dijo que bueno, los primeros 3 años son el valle de la muerte, y es verdad. O sea, si uno pasa los primeros 2 años, 3 años, ya uno después se empieza a estabilizar, son los más duros. No hay que bajar los brazos y la única manera de salir adelante es siguiéndole, si le seguís metiendo, no queda otra.
Claro. Bueno, pero acá estamos con una empresa creada, fundada y funcionando, con el título, y bueno, así que muchas gracias por haber venido.
No, gracias a vos por la invitación, la verdad que me sentí muy cómodo, muchas gracias.
Bueno, y seguramente también haremos una nota escrita para contar más que nada el proyecto este de empezar a vender energía a partir de la producción de biogás a un pueblo. Me parece súper interesante, siendo algo tan nuevo e innovador en la Argentina.
Dale, vamos a estar con las novedades. Mientras vayamos avanzando, nos vamos manteniendo en contacto para contarte cómo viene.
Bueno, así que próximamente en Sobre la Tierra, en nuestra página de educación científica de la facultad, vamos a subir también una nota sobre el proyecto este con más detalles. Muchas gracias.
Gracias a vos. Buenas noches.
Nosotros nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos en Sobre la Tierra.
Diálogo con los profesionales que merecen su espacio. Sobre la Tierra. Entrevista.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a invitar a charlar a Diego Bassner, quien es profesor y investigador de la Cátedra de Cultivos Industriales de la Facultad de Agronomía de la UBA, y va a contarnos sobre un proyecto que está desarrollando para potabilizar aguas a partir de un sistema bastante particular con plantas. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Juan, ¿cómo estás?
Bien.
Gracias por llamar, es un gusto estar con ustedes nuevamente.
Muchas gracias por atendernos a vos. Contanos cómo se gestó esto. Hace poquito nos contaste que ganaron un premio en el programa Escuelas Verdes de la Ciudad de Buenos Aires con un grupo de estudiantes, ¿no? En una feria ambiental.
Sí, mirá, se dieron varias circunstancias que terminaron en este premio, que lo ganó la Escuela Técnica 27, Hipólito Yrigoyen, de Química, de la Ciudad de Buenos Aires, con quienes estamos haciendo una serie de trabajos tendientes un poco a despertar el interés de los estudiantes de escuelas medias en la investigación científica, en acercarles problemáticas ambientales y que ellos sean los que participan en generar respuestas. En ese marco se dieron varias cosas. Por un lado, hay un proyecto en donde participa la facultad con otras facultades, participa con ingeniería, con económicas, con exactas, con la DOE, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación que lo que trata es de acercar la universidad a escuelas medias. Y la estrategia que nosotros decidimos implementar desde la Facultad de Agronomía es acercarnos con algunas escuelas a través de problemáticas concretas. Algunas tienen que ver con residuos, en este caso tenía que ver con calidad de agua o aguas residuales de distintos procesos y cómo mejorar la calidad de esos procesos con una tecnología más amigable con el ambiente. Y esa tecnología se denomina humedales artificiales, en donde lo que se busca es, a través de la acción de distintas especies vegetales, mejorar la calidad, o sea, tomar algunos contaminantes a través de las raíces y que el efluente tenga mejor calidad que lo que tenía originalmente.
Y ustedes ya están planteando hacer un proyecto piloto sobre este tema.
Sí, mira, no te escucho muy bien.
Ustedes están planteando arrancar con un proyecto piloto para ya poner en práctica alguna de estas investigaciones, hacer ensayos.
Sí, exactamente, ya lo están haciendo. Esta escuela es de química, entonces tiene todo el instrumental y el know-how de toda la cuestión analítica en aguas. Y lo que logramos acercar es a un parque industrial, que es el Parque Industrial Trelew, que está en Chubut y que lo maneja Corfo, que tienen, ellos bombean una gran cantidad de agua, más o menos cerca de 70 metros, cerca de 10.000 metros cúbicos por día, bombean hacia la meseta, que es una zona desértica, y lo acumulan ahí en lagunas. Eso lleva muchos años y la calidad de esas lagunas es pésima. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de armar con ellos, pero con la idea que sea un proyecto que se pueda extrapolar a otras situaciones del país, es aprovechar ese gasto que ya están haciendo en bombear ese agua, tratarla con estas especies vegetales, mejorar ese agua que podría luego emplearse para riego de otras especies, y además, en ese proceso de las especies vegetales que ponemos, es aprovecharlas de alguna manera, y lo que nosotros propusimos es aprovecharlas energéticamente.
Hoy, ¿qué utilización le da Corfo a estas lagunas?
En este momento, ¿qué utilidad le da? Ellos lo usan para regar un eucaliptus, que es muy tolerante a la salinidad, y básicamente están haciendo eso. Lo que ellos quieren es ver si pueden generar un agua de mejor calidad para emplearla en producción, por ejemplo, de alimentos.
Y no es agua que hoy se utilice para beber, ¿no?
No, ese es agua que viene del parque industrial. Ellos juntan el agua de diversas empresas, en donde hay lavaderos de lana, hay empresas que fabrican gaseosa, antes había curtiembres, hay lavaderos industriales. Toda esa agua, que es una matriz compleja de contaminantes, la bombean y la acumulan en esas lagunas, con muy poco tratamiento. Claro. Entonces, esta tecnología lo que permite es, si hay una superficie amplia, que en este caso la hay, es a través de la implantación de estos humedales, mejorar esa calidad del agua.
¿Qué significa la sigla Corfo?
¿Cómo?
La sigla Corfo, ¿qué significa?
Corfo es la Corporación de Fomento Agrario de la provincia de Chubut.
Está bien.
Ellos manejan fondos para promoción productiva y además gestionan el Parque Industrial de Trelew.
¿Y por qué eligieron a Corfo y por qué en la localidad de Trelew, siendo que la escuela con la que empezaron a trabajar y la Universidad de Buenos Aires están instaladas?
Mirá, eso se dio un poco de casualidad. Yo estuve trabajando en la zona bastante tiempo. En el verano fui ahí y me contacté con gente de ahí y nos comentaron esta problemática. En ese marco estamos armando un convenio entre la facultad, la Universidad San Juan Bosco de Trelew, el Ministerio de Agricultura en lo que es la Dirección de Agroenergía y Corfo, para establecer un marco de colaboración para experimentar con esta tecnología. En ese contexto sumamos a la Escuela 27 como una experiencia, digamos, educacional y de investigación para que los alumnos participen de ese proceso.
Yo te presenté a vos como investigador de la Cátedra de Cultivos Industriales, pero en realidad esto tiene que ver con tu cargo como subsecretario, ¿no?
Exactamente. Esto un poco se mezclan las cosas, ¿no? Pero esto en realidad es un proyecto que viene de la decisión de la facultad de acercarse a escuelas medias, de mostrar la variedad de carreras que ofrecemos y de, a través de despertarle a aquellos que les interese, el interés por la investigación,
claro,
que es un mundo apasionante.
Contamos entonces, tu cargo como subsecretario es de vinculación con el CBC y escuelas medias, ¿no?
¿Me podés repetir la última parte?
Si te preguntaba tu cargo, para decirlo correctamente, además de ser docente de la Cátedra de Cultivos Industriales, tu cargo es como subsecretario de vinculación con el CBC y las escuelas medias, ¿no?
Exactamente.
Perfecto. Diego, ¿y qué...? ¿Cómo es este proceso de las plantas que remedian el agua? ¿Ustedes ya tienen algunas especies sobre las que trabajaron? ¿En qué grado de desarrollo están esas investigaciones y en qué medida pueden remediar estas aguas?
Mira, esto se está en el contexto de lo que es fitorremediación o fitoestabilización, en donde los que realmente llevan la punta en investigación dentro de la facultad es la Cátedra de Química Analítica. Nosotros trabajamos en colaboración, en mi caso, con Alicia Rendina, que ellos vienen trabajando con el riachuelo, con contaminación de metales pesados, etcétera, y de alguna manera yo le agregué el plus de aprovechar esa biomasa vegetal energéticamente. Entonces, esta cuestión de la fitorremediación tiene que ver con que algunas especies vegetales tienen mucha afinidad por algunos metales pesados y los toman particularmente, esas son especies que se llaman hiperacumuladoras, y hay otras especies que no toman tanto, como es el caso de la especie con la que estamos trabajando nosotros, pero producen mucha biomasa, que es lo que nos interesa desde el punto de vista energético. Entonces, por ahí como fitorremediadora quizá no sea la mejor especie, pero sí buscamos una especie que produzca cantidades de material verde que después podamos aprovecharlo en un proceso.
Claro. ¿Y entonces tienen planeado poner plantas para generar biocombustible en esos piletones?
¿Cómo? Sí. La idea de lo que desarrollaron los estudiantes es una especie de banco de prueba para trabajar con distintos efluentes y distintas especies vegetales y tratar de optimizar el proceso de tratamiento, cuánto tiempo tiene que estar, qué combinación de especies, etcétera. Y eso sería lo que están desarrollando estos estudiantes, una opción de bajo costo para después ir escalándolo en el Parque Industrial de Trelew o en otro lado.
Sabés que al comienzo del programa entrevistamos a Ezequiel Weibel, que es de otro proyecto sobre bioenergías en la Facultad de Agronomía, que vos lo conocés bien.
Sí, muy bien.
Te mandaba saludos de paso cuando salimos del aire, le conté que te íbamos a entrevistar. Y ellos nos contaban cómo a partir del biogás pueden generar después energía eléctrica y cómo pueden generar también, como se dice, biofertilizantes, ¿no?
Exacto.
El proyecto un poco tiene una similitud en ese sentido. ¿Ustedes también podrían generar biofertilizantes o podrían generar qué tipo de energía van a generar y cómo eso podría ser útil?
Mirá, nosotros en este proyecto le estamos apuntando en un primer momento a una especie que se llama caña de Castilla, que tiene la particularidad que es muy tolerante tanto a condiciones de falta de agua como a exceso de agua. Esa biomasa que produce, uno podría, hay bastante trabajo en Italia, han trabajado mucho con esta especie, en donde el aprovechamiento energético posterior es o que entre en un biodigestor y tiene rendimientos de biogás un poquito más bajos pero cercanos a los del maíz, que es una de las especies que más biogás produce, o dejando que madure un poco más la planta, cosechando para procesos de incineración o procesos termoquímicos.
¿Ustedes tienen una estimación del impacto ambiental y social que puede tener este tipo de aplicación tecnológica? ¿Cuántas personas van a beneficiar o en qué medida van a resolver problemas socioeconómicos de esa localidad?
Mirá, en este caso puntual de Trelew estamos haciendo los primeros pasos, que es responder realmente mejor, primero si tolera ese efluente. después si lo mejora y después cuánta biomasa produce. Mm. A partir de esa información uno puede dimensionar el impacto económico.
Mm. Bueno.
Así que eso es, yo lo veo como una etapa posterior.
Perfecto.
De todas formas, el horizonte de acá a 10 años por lo menos, hasta que empiece a producir todo lo que son los yacimientos no convencionales, es complicado. Entonces todo lo que tenga que ver con alternativas energéticas y alternativas energéticas de bajo costo y de bajo impacto ambiental, creo que van a cobrar cada vez más relevancia. Mm.
Diego, vamos un pequeño corte, escuchamos un tema y esperamos. Dale, un perfecto. Segundito al aire, por favor.
Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra.
El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Estábamos charlando hasta antes del tema con Diego Basner. Él es docente e investigador de la Cátedra de Cultivos Industriales y además es subsecretario de nuestra facultad de vinculación con las escuelas medias y con el CBC. Diego, ¿estás ahí todavía?
Sí, Juan.
Bueno, contanos, además de este proyecto que recién nos contabas sobre remediación de aguas, a principio de año hicimos una nota, o en diciembre del año pasado, sobre una palmera del norte argentino en Corrientes, donde ustedes querían hacer un polo para el desarrollo de producción de aceites, ¿no?, a partir de esta palmera.
Sí, exactamente. Mirá, es el mismo tipo, la misma idea de vinculación que desarrollamos con esta escuela. En ese caso es en Corrientes, apuntándole a un recurso nativo con un potencial interesante en donde los estudiantes participan de la generación del conocimiento. Y la verdad que cuesta un poco, primero, ganarse la confianza de los chicos que se interesen en el tema, pero una vez que se rompe esa barrera, la verdad que es sorprendente el interés que ponen y las ganas de trabajar. Yo la verdad que estoy gratamente sorprendido. Si bien son escuelas con perfiles distintos, una vez que se rompe ese hielo, ¿con qué entusiasmo los estudiantes de escuelas medias encaran este tipo de actividades?
Y también esto se traduce después en la llegada de estos chicos a la universidad, o en cómo después los estudiantes universitarios se interesan por este tipo de temas.
Y un poco la idea es eso, ¿no? También, obviamente, sabemos que hay variabilidad en las preferencias de los estudiantes, pero nuestra sospecha es que a los estudiantes de escuelas medias les falta información para que tomen la mejor decisión en función de lo que a ellos les interesa. Entonces, un poco esto tiene que ver con eso, quizás hay un prototipo de lo que hace un ingeniero agrónomo, un licenciado en ciencias ambientales, y a través del trabajo concreto, ese prototipo a veces se va desdibujando. Los estudiantes pueden ver que hay una gran variabilidad de temas en donde se pueden desarrollar los profesionales que estudian en la facultad.
Además, este tipo de proyectos, y vos decías con las cátedras que estás trabajando para la biorremediación de aguas y para la producción de biocombustibles, son procesos que involucran a muchas disciplinas, y en el caso de la facultad, además, que pegan de lleno, por lo menos en las dos carreras principales que tenemos, que son agronomía y ciencias ambientales, ¿no?, están como muy en el tapete.
Es un proyecto bastante transversal en ese sentido, y me parece que mi función como secretario también es eso, es intentar acercar la gran diversidad de cátedras. A veces cuesta encontrar los temas, pero acercar las distintas cátedras que en general colaboran mucho. Cuando uno le lleva alguna inquietud o les propone alguna charla, la respuesta es muy buena de los docentes. Y bueno, buscar estos temas que son temas más o menos nuevos y que se pueden mirar desde lados muy distintos, inclusive desde lo que es el diseño de paisajístico. Porque en un ambiente desértico, generar una pequeña isla verde también tiene un impacto paisajístico y quizás faunístico.
Bueno, recordamos también que en la Facultad de Agronomía se creó hace algunos pocos años un grupo de estudio de trabajo en biocombustibles, o sea, hay una masa crítica importante, ¿no?
Sí, hay una masa crítica muy interesante, muy diversa, hay mucha gente haciendo cosas muy diferentes, y en lo que nos hemos abocado como grupo de estudio de trabajo es, por lo menos en esta etapa, es en incrementar la oferta académica en temas vinculados con biocombustibles. Ahora, en este cuarto bimestre, inauguramos un curso que es de introducción a los biocombustibles, que creo que va a tener buena repercusión, y ya le sumamos a otros cursos que estamos dando, como es el de cultivos para biodiesel, y con la idea de seguir sumando dentro de cada una de las especialidades, mejorar la oferta académica en un tema que es bastante nuevo.
Aprovecho para preguntarte, recién hablábamos del proyecto este de la palmera en Corrientes, habíamos puesto un título bastante provocador, si se quiere, en nuestra página de Sobre la Tierra, que era una palmera 10 veces más poderosa que la soja, me acuerdo, y era porque tenía una capacidad de producir aceite que después se podía aprovechar para hacer biocombustible, que era muy importante, ¿no?
Así es, no solo biocombustible, sino para producir alimento y para producir aceites que tienen mayor precio en el mercado, que se usan básicamente en la industria de cosméticos.
Y esto ustedes lo hacían en colaboración con una escuela de Corrientes y también tratando de que los alumnos se capaciten para el día de mañana hacerse cargo de un proyecto, ¿no? ¿Cómo avanzó eso? Contamos esto hace casi un año, en diciembre, vinieron acá en la radio, en diciembre de 2014.
Mirá, sabemos desde el inicio del proyecto que los tiempos son lentos por una cuestión biológica de la especie con la que estamos trabajando. Hoy estamos en condiciones de elegir los mejores individuos de poblaciones naturales.
Hablamos
ahora
de palmeras,
en octubre, cuando noviembre vamos a ir a recolectar nuevamente semillas de esos individuos que ya caracterizamos y ya empezamos en la escuela a establecer las parcelas experimentales. A partir de ahí tenemos 4 o 5 años de trabajo bien en la escuela con los estudiantes, caracterizando productivamente eso,
sí,
y viendo qué posibilidades tienen los pobladores de ahí de apropiarse de esa tecnología, o sea, que lo tomen como algo propio y que les pueda implicar un beneficio económico.
Está buenísimo, ¿no? Realmente escuchar que estudiantes de una escuela secundaria encaran un proyecto de estas características, está bueno, porque están colaborando de manera directa con el desarrollo de su pueblo, ¿no?
Sí, y con una tecnología de muy bajo impacto ambiental, porque esto es compatible, o sea, es una especie nativa, estamos mejorándola, digamos, incrementando la población de esta especie. Esta especie se puede hacer junto con pasturas, o sea que los que son ganaderos no van a ver desplazada su producción, y es mano de obra demandante. Con lo cual, en un contexto de pobladores que tienen muy poca superficie, entre 5 y 10 hectáreas, y muchas veces tiempo ocioso, les puede significar un ingreso extra que le mejoraría la economía local.
Está buenísimo. Bueno, Diego, acá estamos entonces para contar las novedades que vayan surgiendo de estos proyectos, que la verdad están buenísimos.
Bueno, Juan, te agradezco y el llamado. Para mí siempre es un gusto contar lo que estamos haciendo.
Dale, un abrazo grande y muchas gracias a vos.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a un tema y enseguida volvemos en Sobre la Tierra. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Nos despedimos hasta el jueves que viene aquí en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Así que ya saben, a las 20 horas pueden escuchar y conocer algunas de las novedades en materia de ciencia, de investigación y de educación que se generan en la universidad pública para los temas vinculados con la agronomía y el ambiente. Un saludo a todos. Hasta luego. Entre mis cejas, niega y cascaruda.